todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles contigo, por lo tanto, de 6 a 8 de la tarde. De nuevo con la sana intención de disfrutar, de compartir, de difundir nuestra música, el rock y el heavy metal. Para ello, fundamental que evidentemente estés ahí al otro lado, dando sentido a lo que este emisor, a lo que este locutor te pueda contar, te pueda pinchar. A lo que en los próximos 120 minutos de radio va a sonar. Una tarde en riguroso directo, en la que si todo va como hemos planeado, estaremos charlando con dos bandas. Desde aquí, desde Vizcaya, tendremos a Kecia presentando su último disco, primer largo de su trayectoria, The Unknown. Trabajo que a su vez están presentando en directo en próximas fechas, en concreto una muy remarcada y que vamos a tener un poco como telón de fondo. Es la de la Sala Group de Portugalete, junto a Inter Arma, junto a Totten Gott y a Helleborn, el próximo día 11 de octubre. Esperamos la presencia de la banda por aquí, por nuestros estudios. Y en la segunda hora estaremos charlando con la gente de Ciudad Real, Against Myself, que definitivamente han encontrado nueva vocalista. Nos estarán presentando, aparte de hablando de esa nueva vocalista, nos seguirán presentando su último trabajo discográfico de título Unity. Tenemos el recuerdo reciente y maravilloso de ese D-Metal Fest que tuvo lugar este pasado fin de semana en Dima. Para mí personalmente, mi primera experiencia en esta quinta edición del festival. Y bueno, la verdad que el recuerdo que te dejas de esos que, aunque suena tópico, te deja con las ganas de volver nada más que sales de allí, nada más que termina el festival. Crónica que, por cierto, podéis leer ya a través de nuestra página web lamiradanegra.es de una manera más reposada, con algunos detalles que seguro que aquí en la radio no te vamos a contar. Esto lo decimos un poco normalmente con esas sensaciones, pues con menos reposo que cuando se escribe un texto. Pero bueno, tampoco va a diferir mucho de lo que es la opinión ya plasmada precisamente en esa crónica que puedes leer en la web. Así que tampoco vamos a extendernos demasiado, por lo menos no es la intención, porque el programa viene muy muy apretado. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer con Eraso, que fueron protagonistas en la última edición de La Mirada Negra. Tuvimos entrevista para presentar Iñoren Lurretan, su último EP, y si recordáis lo enlazábamos muchísimo con lo que fue su debut discográfico del año 1999, Erantzunik Gabe, que en este 2019 cumple 20 años y la banda guipuzcoana lo está celebrando. Lo está celebrando con diferentes fechas, con un repertorio especial donde se hace hincapié precisamente en ese disco, en ese debut de aquel año 1999. Las fechas que Eraso tienen confirmadas próximamente son el 25 de octubre en Tolosa, en Bomber Enea, junto a Eratu, el 26 de octubre en Zarauz, junto a Sian, en Munoa, el 30 de noviembre en Astra, en Guernica, junto a Ukaya e Ijenti, y el día 20 de diciembre en Amurrio, en Burubio, junto a Eratu. Esperemos que en algunas de esas fechas podamos ver a Eraso en vivo. De momento, nos vamos a aquel año 1999 y a la forma en la que se abría precisamente este Erantzunik Gabe. Eraso, arrancando la mirada negra.
My love, so take a bite.
Pues ha sonado bien esto, que acabáis de escuchar. Una banda, casi diría que misteriosa, porque hay muy poca información sobre ellos. Tan solo que este trabajo, este Sundowning, es un debut que aparece a través del sello Spinefarm Records y que a mí me ha sonado muy bien. El grupo se llama Sleep Token y ahí habéis visto lo que factura esta banda, este grupo, como digo, de nombre Sleep Token. Y bueno, pues igual podemos ir enterándonos poco a poco de algo más, pero es que apenas hay, ya digo, referencias a lo que es el grupo. Apenas tienen información a través de su propio Facebook y, en definitiva, pues un poquito de misterio, aunque el sonido, como habéis visto, pues es fantástico, y por eso lo he traído aquí hasta la radio para que llegue a vuestros oídos. También suena muy bien el nuevo trabajo de los de Melbourne, Down This City, que es con los que continuamos. Injury Maze es el tema que escuchamos de este nuevo trabajo de la banda Alpha Survivor. Escuchamos Drown This City, sigues en la mirada negra. Continuas escuchando La Mirada Negra y seguimos pinchando buena música dentro de sonoridades, como veis, diversas. Nos pasamos a lo que vamos a vivir en esa noche de oscuridad el próximo día 11 de octubre en la Sala Club de Portugalete, con la banda que está sonando y que será cabeza de cartel, dentro de una noche donde tendremos oportunidad de ver a Helleborn, a Tottengoth y a nuestros invitados en el día de hoy, Kecia, con los que iremos a continuación. Pero ahora mismo los que suenan son esos cabezas de cartel, esos americanos llamados Interarma, que vendrán a Portugalete presentando este último trabajo discográfico editado en este 2019, Sulphur English. Así que os dejamos con ellos. Recomendamos, por supuesto, esa cita del 11 de octubre, que hoy, como digo, tenemos un poquito de telón de fondo, porque además vamos a estar enseguida charlando con los vizcaínos Kecia, que estarán precisamente en esa noche, ese Iluntasunaren Gawa, esa noche de oscuridad, esa noche de metal extremo oscuro, denso, doom, que me parece, pero que muy recomendable. Y si no, escuchad a los que suenan. Interarma.
Fight!
La más antigua y vieja emoción de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y viejo tipo de miedo que ha tenido la humanidad es a lo desconocido. The Unknown es el nuevo trabajo discográfico, el primer largo de esta banda vizcaína llamada Kecia, que suena hoy, no sé si por primera vez, porque igual os hemos pinchado antes y no lo recuerdo, porque el disco data de 2018, pero yo creo que por lo menos hoy es cuando vamos a presentar un poquito más en profundidad una obra que me parece fantástica dentro de estas sonoridades Doom, que genera precisamente esa sensación que pretende, ¿no? De agonía, de terror precisamente. Hay alguien que una vez me dijo que pongo algunas bandas que es como si hubiera alguien al que están torturando. Y creo que este va a ser uno de estos casos, ¿no? El de Kecia y este Unknown. Y eso significa que el objetivo está conseguido, porque precisamente es lo que se pretende. Así que, Kecia, gracias por estar hoy aquí con nosotros en La Mirada Negra.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Opa, gracias.
Bueno, pues un placer teneros aquí. Habéis tardado un poquito porque, como digo, el disco data ya de hace tiempo, pero para mí es un auténtico honor. Y además es que hay que daros la enhorabuena, ¿no? Porque es un trabajo, yo creo que bien conseguido, bien logrado, ¿no? ¿Satisfechos con él?
La verdad que sí. Han sido, el disco se ha ido forjando durante un tiempo y al final lo hemos podido plasmar, pues, a finales de 18. Y bueno, lo tenemos por fin aquí, es nuestro hijito.
Bueno, ha habido cambios, ¿no?, en la formación desde entonces, que es una cosa un poco curiosa, ¿no? Se grabó el disco y luego a partir de ahí hubo una serie de cambios en el grupo, ¿no?
Sí, suele pasar, yo creo, estas cosas, ¿no? Cuando grabas disco de repente todo se convulsiona y es típico de las bandas. Pues bueno, a nosotros nos ha pasado. He sufrido variaciones en la banda y seguimos creciendo. En un primer momento nuestro cantante Jonan, gran conocido también de bandas como Melmac, pues bueno, decidió ir por un camino separado y tal, y también se adentra un poco más en Melmac, y más tarde, pues nuestro batería Álvaro también, que está centrado también en Chivo, en su gran banda Chivo. Y bueno, pues incorporamos a gente de la talla de Juan Carlos aquí, que lo tengo aquí a mi derecha, a las voces.
¡Buah!
Un tío bastante experimentado ya también en terrenos extremos, que viene de Forensic también, de una banda muy extrema, más teniendo a Green, pero que han entendido muy bien nuestro proyecto y le está dando un matiz muy, muy, muy chulo. Luego, pues a la batería hemos conseguido también a un batería que se llama Álvaro, que viene desde Almería, y encima hemos incorporado una guitarra nueva, pues Óscar, que le podéis conocer pues de otras cosas muy interesantes como Carnívoros Voracity, por ejemplo.
Todos músicos experimentados. A mí lo que más me sorprende, aparte de los cambios, ¿no?, que es algo que, como bien dices, a veces suele pasar en las bandas, el hecho de que haya una segunda guitarra. ¿Siempre se había tenido en mente que el grupo fuera para dos guitarras y por diferentes motivos había quedado en una y las canciones se habían un poco compuesto pensando precisamente en que algún día entrara esa segunda guitarra, o cómo ha surgido?
Buena pregunta. Cuando empezamos en el 2015, efectivamente, surgimos un poco de las cenizas de Akban, una banda que también conoces bien, y empezamos en realidad con el bajista Aitor, que no estaba hoy aquí, y yo. Y en mente sí que habíamos tenido, ¿eh? Porque al final estos sonidos lo que pretenden también es crear una atmósfera, una densidad sonora, y creo que el sumarle ¿no? más guitarras, más capas,
más,
¿no?,
capas, eso es
a la música, siempre es bueno, y creo que es totalmente necesario. La verdad que ha venido muy bien. El aporte que mete Óscar, pues la verdad que se nota y se va a notar mucho más con lo nuevo que estamos componiendo.
Que sea algo, podemos decir, frondoso, ¿no? Algo
frondoso.
Un bosque oscuro y denso, ¿no?
Mucha oscuridad, sí.
Como digo, todos gente con experiencia, ¿no? Algo que yo creo que se ha notado al final en tanto en este disco como en el anterior EP, que no sé con el anterior EP si fue un poco una toma de contacto, si ha quedado, si este disco lo deja un poco en algo anecdótico, o a veces ocurre lo contrario, que se saca un EP un poco por probar y resulta que luego los seguidores es lo que más te reclaman, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia esa previa, ¿no?, con
la, ese... La evolución ha sido bastante clara. En un primer principio, pues veníamos cada uno de un padre y una madre. Nuestro batería por aquel entonces bebía mucho del stoner, del doom más clásico, muy cayus, mientras que pues yo por otro lado bebía un poco más de lo que podría ser el post-metal surgido después de Neurosis en los 90. Y bueno, la amalgama pues se convirtió en un EP que estuvo muy bien como toma de contacto, pero en el LP este ya hemos empezado a divagar un poco por sonidos un poco diferentes, con la misma propuesta de densidad, de oscuridad y de esos ritmos pesados, ¿no?, que quedan casi en rituales. Pero sí que avanzando en terrenos un poco más, digámoslo, más complejos, ¿no? Creando atmósferas un poquito más complejas.
¿Ibas a decir progresivos, por ejemplo?
Algo de progresivo hay también, sí.
Es
sí.
un poquito más de elaboración. Sí, sí. Es una banda que incluso, vamos a decir, que la catalogación de Doom, yo casi se lo pongo a todo lo que suena así, con cierta ya densidad, ¿no? Y que encima parte hacia un o va hacia un terreno extremo. Pero dentro de eso, ¿creéis que incluso, bueno, que podéis encontrar una parte de originalidad? Quien escuche Kecia no se va a encontrar con un más de lo mismo, ¿no? Con el Sota, Caballo y Rey, con pues, para eso hay un sinfín de bandas, ¿no? Sino que existe esa chispa, ¿no? Es algo fresco.
Bueno, yo te diría que inventar la rueda es complicado, que esto está todo bastante hecho y que bebemos de fuentes que se pueden ver desde un principio. Más que inventar algo nuevo, sí que te diría que partimos de una base que no se estila mucho ahora, que es la rama pues más noventera, ¿no? De ese estilo de post-metal, de pues te hablo de pues, te hablo de Botch, te hablo de, sí. de Bridge, te hablo de Neurosis, te hablo de gente más de los 90, que ahora es otro estilo, se tiende más a un sludge doom pues bastante unificado, bastante fuseado y bastante homogéneo.
Y que no es para puristas netamente, ¿no? De lo que puede ser esta vertiente.
Por supuesto que no, porque las etiquetas son para quemarlas.
Eso es, y ahí por supuesto, pues como digo, hay donde indagar, ¿no? El título de la obra es The Unknown, lo desconocido. Si vemos un poco la presentación del disco, vemos que gira un poco en torno, no sé si es conceptual o no, pero en torno a la idea de Lovecraft, y que es un poco alrededor de ello, donde va la temática de los textos de las canciones.
El propio nombre de la banda viene también de un relato de Lovecraft. Siempre hemos danzado alrededor de la cosmogonía y de los escritos de Lovecraft acerca de esa oscuridad y esos mundos llenos de monstruos y de dimensiones paralelas. Sí, desde un principio cogimos esa temática como una excusa, en realidad, para desplegar un poco de oscuridad y le venía muy bien a la música que estábamos haciendo. Eso no quita para que, en realidad, nos ha servido muy bien como excusa, pero el LP en su totalidad no es exactamente el mundo de Lovecraft. Sí que bebe mucho de él y, de hecho, pues sí, el leitmotiv, el de Unknown, viene de ese, ¿no? Del miedo a lo desconocido. Pero cada vez tenemos más también abrirnos un poco a cosas incluso más abstractas, que no tienen por qué ser tan claras.
Sí, porque aquí algunos sí que igual os dicen que lo de Lovecraft igual es un poco más típico, ¿no? Dentro del metal.
Estamos en una escena llena de tópicos
de
y tópicos.
Pero evidentemente, haciendo la música que hacéis, tampoco vais a hablar de flores. Si habláis de flores, será para que se marchiten, ¿no?
Y sí, podíamos hablar de sí. Estaba entre eso y Cervantes, pero no sé, no le pegaba.
También pregunto muchas veces a las bandas qué es lo que inspira un poco la música que se hace, ¿no? Porque, por un lado, están las influencias musicales, que como bien has dicho tú, de las que bebéis, pero por otro lado también está el tipo de personalidad que tenéis, ¿no? Personalidad o la historia que queréis contar o lo que queréis transmitir, ¿no? Que igual no tiene nada que ver a veces con lo que escucháis. Puedes escuchar una música totalmente diferente, pero en un momento dado la temática es lo que puede inspirar a la música, ¿no? ¿Os inspira más lo que escucháis o lo que narráis?
Yo, a ver, a la hora de componer y hacer cosas nuevas, yo creo que lo que más importa es lo que llevas dentro. Está claro que cuando tienes una educación musical durante toda tu vida, pues de lo que más te atrae sacas un poco, ¿no? Para compartirlo con los demás. Yo creo que con Kecia ahora mismo, con lo que estamos intentando hacer nuevo, primero que todo creo que hacemos lo que nos gusta cada uno. Aportamos diferentes vertientes porque, pues, como decía bien Gorka, venimos de diferentes tipos de músicas, algunos, y yo creo que eso enriquece a la final, intentar hacer algo nuevo. Tal vez no sea nuevo, como él decía, la música está inventada. Yo creo que el problema es dar en la tecla para que la gente tal vez lo absorba y lo pueda entender. Virtuosismo no se trata de eso tampoco, se trata es el corazón, yo creo. Lo que tengas dentro y sácalo fuera. Porque yo creo que la música, si no tiene eso, es basura, realmente. Y basura hay por un tubo hoy en día. Entonces yo creo que no se trata tanto de ir a un solo estilo, alguna historia. Yo creo que ahora mismo Kecia lo que está intentando es abarcar muchas vertientes, muchos estilos, y compartirlo entre nosotros, sin tener que encasillarnos en un solo género, sino compartirlo. El que nos quiera decir que somos Doom, que nos ponga Doom, que si sonamos death metal old school, que nos ponga death metal, nosotros encantados. Pero hacemos lo que nos gusta y lo que queremos transmitir al final.
Igual en un solo género no, pero en una atmósfera sí, ¿no?
Sí, porque sí, siempre tiene que haber como un estereotipo, ¿no? Algo principal que te digan, bueno, estos tiran por acá un poco. Uh-huh. Que tampoco es malo tampoco, pero no nos queremos como encasillar, ¿no? En ese típico género que la gente va a decir, estos hacen esto y punto, de ahí no salen. No es nuestra idea actualmente, y creo que entre los cinco hemos hablado mucho de eso, de que lo nuevo en lo que estamos trabajando se trata de amplitud, de reunir muchas cosas. Uh-huh. Y pasárnoslo bien, claro.
Y una pregunta también es cómo ponéis en común las ideas. Es verdad que ha habido ahora nuevos componentes, igual la forma de componer precisamente es diferente a como fue con los anteriores, ¿no? Pero también es verdad que tiene que haber una forma de unificar lo que cada uno aporta hacia una dirección concreta, ¿no? que es la de la banda. ¿Cómo se ponen en común esas ideas para que acabe surgiendo una composición que se note que es de Kecia y que va por el camino que vosotros habéis dirigido vuestra música, ¿no?
Bueno, sobre todo discutiendo mucho, ¿eh?
Eso es así.
Pero solo discutiendo, sin llegar a las manos, ¿no?
No, todavía no hemos llegado. Nada, lo bonito de esta historia es que los nuevos integrantes que nos hemos incorporado a la formación, pues bueno, evidentemente nos hemos tenido que aprender las canciones que han hecho los originales. Entonces, pues bueno, de alguna manera hemos mamado su forma de pensar, su forma de componer y estructurar las canciones y los riffs y tal. Entonces, pues bueno, de alguna forma nos hemos hecho a su forma de trabajar, a las pautas que hay que seguir, las que se pueden variar y tal. Y bueno, entonces la verdad es que desde que nos hemos incorporado y tal, llevamos ya masticando bastantes temillas y tal que están en proceso, y bueno, hemos tenido tiempo de ponerlos en común y tal, y de momento andamos en fase de composición, pero la cosa transcurre bien, ¿eh? O sea,
es un mentiroso, ¿eh? No se han adaptado para nada.
Somos inadaptados, inadaptados.
Tú que estás desde antes, ¿no? ¿Cómo se han acoplado?
Que es todo mentira.
¿Cómo se han acoplado a las viejas canciones y cómo puede cambiar la música de cara al futuro? Porque claro, hay nuevos componentes en la banda y ellos aportarán lo suyo. Hombre, no sé si incluso a las viejas composiciones, ¿no? Si el hecho de que haya...
Totalmente, sí.
Claro, puede hacer que esto que tenemos... vamos a decir que de alguna manera este disco igual lo han dejado anticuado antes de tiempo, ¿no?
Porque sería maravilloso que alguien pudiera primero escuchar esta banda como era en directo y cómo es ahora. No quiero decir que antes fuera peor, mejor, sino que la evolución ya está, antes de que compongamos nada nuevo, ya está. Ellos han dado un nuevo toque, unas nuevas melodías, hay más, lo que hablamos, de capas, ¿no? Tanto vocales como de guitarra, como se nota en todo ya. La evolución ya está hecha. Y es mentira, no se han adaptado nada, han llegado a tocar los cojones. Ahora todas las canciones hay que tocarlas, hay que hacer diferente. Lo bueno y lo malo de todo esto es que aquí hay cinco mentes activas, no son pasivas. Y si antiguamente ya los componentes antiguos también aportaban lo suyo, ahora vienen ideas nuevas, ideas frescas, con ganas de hacer cosas nuevas, se nota mucho, mucho en las anteriores y se va a notar mucho más en las nuevas, sí.
Y ha ocurrido lo que he comentado, que el disco se ha quedado, vamos a decir, viejo, entre comillas, porque deja de ser de 2018,
sí.
De hace menos de un año o cosa de un año, pero puede que este hecho precisamente haga que ya haya unas ganas tremendas de sacar un segundo, ¿no?
Hay unas ganas...
Claro. No, sí, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy cierto. Además, lo hemos hablado muchas veces que estamos ensayando y decimos, es que esto no tiene nada que ver con el disco. Ya... No sé si será evolución o... Porque obviamente hay nuevos integrantes, hay una voz diferente, una batería diferente, otra guitarra. Por cojones tiene que cambiar. O sea, es evidente. Pero lo bonito es que... O lo que yo pienso es que la gente que tal vez haya escuchado el disco y pueda vernos en directo ahora, por ejemplo, con Interarma, se va a dar cuenta del cambio que estamos diciendo ahora mismo. En directo cambia, el disco no tiene nada que ver con el directo. Y ahí la gente va a notar mucho el cambio y la evolución que estamos intentando dar a conocer, ¿no? Y mostrar un directo diferente. Es un tema que siempre tocamos, ¿no? El directo, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a plasmar, qué puntos podemos tocar más fuertes, qué tal vez no había antes que podíamos mejorar. Y eso ahora mismo lo hemos estado explorando, pues pegándonos en el local de ensayo y haciendo... Bueno, hemos tenido ya, ¿cuántos? ¿Tres directos? ¿Dos?
Dos. Muy largos, sí.
Muy largos. Pero creo que lo suficiente para darnos cuenta de que sí, la cosa ha cambiado bastante.
Si os parece, pinchamos algo más del disco y charlamos luego unos minutitos más sobre la banda y sobre este The Unknown de Kecia, que es la primera banda invitada esta tarde aquí en La Mirada Negra. He pinchado yo Horror from the Hills, el primer tema que ha sonado, y ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál queréis?
Venga, Bigoten, dale ahí.
Venga, la número 3. Y seguimos escuchando la música de Kecia. Recordamos que estarán junto a Totten Gott, Helleborn, Interarma, el próximo 11 de octubre en la Sala Gruz de Portugalete. Y bueno, luego si quieren ellos también que nos recuerden algunas fechas más, si es que os lo sabéis.
Tenemos un montón. Sí.
Venga, pues luego las recordamos.
Vamos a decir las nacionales, internacionales ya diremos.
Internacionales Madrid, ¿eh?
Venga, pues ahí está sonando este Bigote. Pues ahí está ese sonido agónico intenso que nos propone Kecia en este The Unknown que seguimos presentando aquí en La Mirada Negra. Bueno, habláis de las fechas, pues directamente si queréis decirlas, las próximas fechas que tenéis. Yo recomiendo muy especialmente esta del día 11 en Portugalete, pues porque creo que es muy recomendable, pero allá donde estéis vosotros, yo recomiendo que cualquiera que tenga oportunidad se acerque. Así que
muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el próximo 11 de octubre, que es ya, estaremos con, como bien has dicho, con Helleborn, con Totten Gott y con los enormes Interarma en Portugalete. Después, la semana que viene, el siguiente a esa, el sábado 19 de octubre, en Vitoria, en la Urban, tenemos un concierto maravilloso con Coase y con... Joder, estos chicos no me acuerdo cómo se llamaban.
Obliterate Swarm.
Obliterate Swarm, también. Va a ser un concierto muy, muy interesante. El 16 de noviembre, en el Chaos Fest. En el último Chaos Fest del mundo. Después creo que va a explotar ya los Chaos Fest. Ya no existe.
Igual explota el mundo también.
Sí. Y recientemente, pues bueno, hemos desvelado que, pues bueno, gracias al gran Unai Endemaño, pues bueno, que está trabajando muy, muy duro, pues hemos conseguido hacer, vamos a hacer un pequeño tour con los de Cultura 3, los venezolanos afincados en Holanda, que nos va a llevar, pues bueno, 13 de diciembre volveremos a la Gru en Porto, el 14 de diciembre en San Feliu de Guixols, creo que es, en Cataluña. Y el 15 de diciembre, domingo, en la Burlitzer, en Madrid. Compartiendo escenario, aparte, con los Magek, unos canarios también muy majos, muy buenos. Y en cada sitio también, pues bueno, Malke, por ejemplo, nos acompañarán en Cataluña, que son amigos y muy buenos. Y hay otra banda también
muy
en Madrid.
Muy buenos amigos o muy buenos músicos, ¿no?
Son amigos y buenos músicos. Y residentes en Torre la Vega. No.
Todo mentira. Todo sí. Mentira.
Todo mentira. Esto todo es para quedar bien. No los conozco nada. No, sí, sí. No, no, mal que muy majos. Muy y bueno, buena gente. Muy buena gente. David, muy buena gente.
¿Y esa es la lista más o menos? O
sí, claro, de momento eso. De momento tenemos eso para desvelar.
Faltan, como decíais, un poquito en broma, las internacionales.
Es que lo del Hellfest todavía no ha salido. Entonces, no te puedo decir.
La verdad que es un estilo el vuestro que igual a nivel internacional sí que puede pegar, ¿no? Por lo menos parece que por ahí, por Europa, vienen muchas bandas haciendo este estilo.
Bueno, te voy a llevar a casa con mi madre para que se lo expliques. ¿Sí? Porque, de verdad, que no, sí.
Todavía no he llegado a entender lo que haces, ¿no?
Eso es.
Le vamos, bueno, a decir.
A ver, pues si escucha el programa, digo, su hijo hace arte, ¿vale? Esto es arte, esto es buena música.
Muchas gracias.
Y además es verdad, ¿no?, que a nivel internacional, bueno, pues nos llegan bandas un poco en esta tesitura, con sus variantes, y que sí que podéis tener una salida. Claro, lo complicado es llegarse a dar a conocer, ¿no?, y llegar,
bueno,
a tener...
Con toda sinceridad, siempre hemos hablado, y además en alguna entrevista que nos han hecho escrita, lo hemos escrito, que nuestra mirada está más allá de los Pirineos, porque en realidad que... No diríamos que es que esto está muy viciado, la península o lo que sea, pero sí que es verdad que no, tanto nuestro estilo como forma de ver la música, que sí que mira un poco más hacia afuera, y nos gustaría más mirar hacia afuera que en este gueto borbónico, un poco endogámico, sí. Y dejámoslo ahí.
Bueno, lo que se hay en el disco es un par de colaboraciones internacionales, ¿no?
Bueno, eso es un gran honor, que tuvimos la suerte de poder contar con gente de la talla de la gente de LLNN. Tuvieron a bien venir a hacer un tour pequeñito también por el norte de España, y les acompañamos, y bueno, nos hicimos, la verdad, que grandes amigos. Y el cantante Christian Bonese, cantante de LLNN, estamos hablando de gente que ya está por el Radbar y por festivales importantes por Europa, pues bueno, pues colabora en la canción que acaba de sonar, en Bigoten. Y pues desde aquí un abrazo enorme, bueno, gente que son, de la que hemos aprendido mucho también, la verdad, y que, pues de lo bonito de la música, que encuentras gente de verdad por ahí y que merece la pena.
Y ya tenéis un contacto por ahí fuera, ¿no? Algunos contactos, ¿no? Ya,
muy buena gente,
ya
sí.
se pueden abrir ciertas puertas. Eso, bueno, es. El disco, grabado en Gravasonic, con un sonido muy crudo, natural, diría yo, ¿no? Que es un poco lo que se... orgánico, ¿no? Que es un poco lo que se busca en este estilo. Y luego máster de Marius Lindberg. ¿Qué es más importante, el estudio o luego que alguien le dé ese toque maestro?
Hombre, es importante, todas las piezas de la cadena son importantes, ¿no? De nada te vale tener un Ferrari si no tienes ruedas, y sí. De nada te vale unas ruedas de la hostia con un 600, ¿no? Y la grabación fue una maravilla, con la gente de Gravasonic, la verdad que siempre es un placer. Ellos están acostumbrados a grabar a Melmac, ¿qué te puedo contar? Entonces saben lo que es crudeza, saben lo que es un ruido crudo y, como dices tú, orgánico, ¿no? Y que suene a ritual africano. Nos entendieron a la primera y la verdad que quedó bastante bien. Y luego, pues bueno, pues que el máster te lo haga, pues el amigo de Cult of Luna, pues siempre es un máster, ¿sabes? ¿No? Que entiende lo que significa este tipo de música y una gozada. Y la verdad que muy fácil nos lo puso y bueno, gente con la que da gusto trabajar.
¿Tenéis claro que, por ejemplo, el próximo disco se va a grabar de forma similar? O quién sabe, igual os proponen unos estudios de la leche, llega una oferta que te cagas y no se puede desaprovechar. O no, a veces igual lo que es más de casa, igual es lo que más le conviene a una banda. ¿Cómo veis el futuro?
¿Sabes lo que pasa? Que yo hasta hace poco mandaba algo más en esta banda. Ahora ya no mando una mierda. Antes tenía más respeto porque tenía barba y esas cosas. Entonces, a partir de ahora esto es caos. ¿Y qué vamos a hacer a futuro? Lo que sí te voy a decir es que van a cambiar muchas cosas. Más que cambiar, no. Van a evolucionar. Tanto en compositivamente, como también a nivel de grabación y a nivel de tomarnos las cosas de otra manera. Entonces, no lo sé. tiempo dirá, pero sí que tenemos ganas y en menos de un año esperamos tener sacado ya algo nuevo ya.
Sí, la idea es dar un paso adelante respecto al disco de Down Now. El sonido de este disco está muy bien, muy crudo como tú dices, pero buscamos dar un paso más mucho más crudo, oscuro, con las nuevas melodías que estamos componiendo, y la idea es que suene mucho más el nuevo que se está formando ahora mismo.
Y otra manera de funcionar, también podemos hablar de más profesionalidad, seriedad, porque aquí la hay, para que sepan esto. Lo digo porque hay que tener mano izquierda a veces, ¿no? A la hora de llevar una banda, teniendo en cuenta los terrenos en los que nos movemos, pues por ejemplo, para que no se te vaya el batería y el cantante después de grabar el disco, porque a veces el hecho de poner metas muy altas puede hacer que la gente se pueda quemar, ¿no? Y tal vez, cuando habéis dicho que queremos dar un salto, también en ese aspecto se va a intentar, no sé si creéis que la banda puede llegar a, entre comillas, profesionalizarse más de lo que lo ha hecho hasta ahora, o eso es otra... O igual no hacía referencia a ello.
Yo creo que ese punto, eso se acaba de preguntar, es muy interesante, porque creo que es una cosa que hemos tocado desde el principio, los cinco. Yo creo que, aparte de formar caos y componer, hablamos muchísimo. Y discutimos, lo que dice Oscar es cierto, discutimos mucho, pero yo creo que eso es bueno y es sano, porque tenemos las cosas claras y yo creo que los cinco sabemos hasta dónde queremos llegar, lo que queremos hacer, hasta dónde podemos llegar, porque cada uno tenemos nuestro límite, pero también sabemos que podemos dar mucho más todavía. Uh-huh. Y todos tenemos las esperanzas en hacer algo grande, de intentarlo por lo menos. Uh-huh. El fracaso como que no está en el léxico ahora mismo, en nuestro diccionario, en el diccionario que sea todavía no existe, creo. Y eso es bonito porque veo que, personalmente veo que hay mucha ilusión de hacer algo nuevo, de crecer juntos, de hacer cosas juntos, y yo creo que a la final es como una familia, ¿no? Cabreados, pero es una familia. Y eso significa mucho, la verdad, porque si hay amor, la hemos cagado. Tiene que haber caos.
Si hay amor, no podéis hacer
nada. No podemos hacer nada. Sí. Tiene que haber caos y odio. Y por suerte lo está viendo bastante. Y en eso nos entendemos bastante bien, la verdad.
De lo que hablas también de profesionalidad o de la forma de llamarlo.
Entre comillas, porque sí. Yo digo, muchas veces digo, no estamos en un mundo profesional en el 99,9% de las bandas. Pero luego el funcionamiento es totalmente profesional.
Sí.
Hay discos trabajados, hay bandas implicadas, bandas que cumplen cuando hay que cumplir porque hay que ir a tocar. O sea, yo creo que no se puede pedir...
Que te voy a decir, yo creo que para todo el mundo que tiene una banda, eso sabe que es así. Esto es enfermedad. No vale con que te guste la música. Sí, me gusta mucho la música. ¿Y qué? Lo que sale por la radio. No. Nosotros somos enfermos, necesitamos esto. Pero yo creo que la palabra que más define la nueva época es... más profesionalidad o más enrevesamiento o lo que sea, es exigencia, ¿no? Ahora lo que tenemos es hemos dado un peldañito más de exigencia al grupo, y la verdad que metas ninguna. El cielo.
Bueno, vosotros más bien el infierno, ¿no?
El cielo y el infierno solo es la misma cosa.
Bueno, hablando de los directos, ¿cómo sois en directo, no? Porque la imagen que... Fíjate, escuchando música ya hablo de imagen, ¿no? La imagen que transmitís es oscura. Supongo que un poco los directos van por esa onda. Cuidáis un poquito la puesta en escena. ¿Cómo definiríais a la banda?
Yo creo que a día de hoy todavía estamos trabajando en ello, ¿eh? Porque nos estamos redescubriendo en una tarima.
Nos falta humo todavía.
Sí, nos falta. y vender humo todavía nos falta mucho.
Hay una... Lo hemos hablado mucho entre nosotros, que hay que transmitir. Una banda tiene que transmitir en directo. No tiene que exigir, correcto, sino transmitir. Y nosotros estamos trabajando eso. Una banda no es... cómo toca uno la guitarra, ni cómo se viste, ¿no? Ni la cantidad de melenas que tengas. En nuestro caso, melenas. Bueno, es un conjunto y hay que cuidarlo todo.
Las melenas
y...
no tienen por qué estar solo en la cabeza, ¿no?
Sí, correcto. Sí. Pero iba a decir una barbaridad, pero bueno.
Te estás dando, está yendo al lado oscuro.
Sí, el lado anal. Bueno.
No vamos a contar el chiste aquel, de la cuadrilla.
De los látigos.
Peludos.
Ah, vale.
No lo voy a contar,
Dejémoslo para la siguiente vez. Pero sí que en directo es algo que queremos avanzar también y exigirnos un poco más en directo, sí.
Uh-huh. Y violencia, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Violencia.
La misma para dos que para 200.
Uh-huh. Eso es.
Bueno, ¿qué decía? Pues para mí un auténtico placer haberos tenido aquí esta tarde. Que enhorabuena por este disco y que
Muchísimas gracias. Espero que
el siguiente trabajo lo podamos presentar también aquí.
Nos comprometemos.
Por supuesto.
Sí. Cuando vosotros queráis, yo el tema es que me puedo organizar de alguna manera, pero las puertas están abiertas, para que bandas como vosotros, por supuesto, cuando necesitéis o cuando podamos servir poco de escaparate, una pequeña ventana para quien sea que esté ahí al otro lado de la escucha, pues está por supuesto abierta a que presentéis vuestros trabajos, porque además no lo hacemos, no sé, de forma gratuita, ¿no? Como decís, por vender humo. Estamos diciendo que este trabajo yo considero que merece la pena, que está currado, que tiene calidad y que bueno, pues que está logrado, ¿no? Que es un trabajo recomendable, evidentemente, para quien busque este uh-huh. tipo de emociones. No estamos hablando de una música de masas. Oye, ojalá, igual algún día, quién sabe cómo...
No, espero que no.
¿Quién sabe cuántas enfermedades mentales puede llegar a haber en el futuro para que Gecia sea un grupo enorme, ¿no? No, pero bueno, la verdad, pues es una banda para quien busque este tipo de sensaciones, ¿no? Evidentemente, creo que en este sentido sois un grupo que podéis transmitir, precisamente, ya que habéis hablado de transmitir, pues muchísimas emociones. Si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis hacer para terminar, y luego ponemos un tema del disco que me volváis a elegir vosotros.
Bueno, aprovechar este espacio primero para agradecerte a ti que nos hayas llamado. Es un orgullo y un placer también que tengas este espacio en el cual, pues bueno, bandas como nosotros de también locales podamos expandir un poco nuestra música, y se agradece mucho y nos has tratado también muy bien. Como siempre, yo ya había estado aquí. También hacer un recordatorio a la gente que ha participado en Kecia también. Álvaro y Jonan son unos grandes y son parte de esto también. Unai también, que está haciendo un trabajo cojonudo con la banda, también nos ha conseguido cosillas
también,
majas.
También a él le debemos esta entrevista, que ha sido un poco el lazo,
sí,
ha sido el que nos ha unido.
Otro que se curra también, sí. El tema.
Hay que darle más caña también.
Hay que darle.
Y la que le queda.
Lo que le queda. Es que no lo sabe.
Hay que
lo que le viene encima.
Hay que exigirle.
Y nada, que a la gente que se atreva a escucharnos, que venga directo más que ver, que escuchar el disco.
Es,
que venga directo.
El viernes que viene, si se acuerdan.
Que no tenga miedo a lo desconocido.
No, que no tengan miedo.
Muy bien.
Que se lo van a pasar muy bien, la verdad.
Eso es.
A ver, ¿qué pinchamos?
¿Tiene que ser nuestro?
Es lo que estamos presentando.
El diablo.
Jo, fíjate, digo, no voy a preguntar nada más, y ahora, claro, me ha venido a la mente lo de curioso el título en castellano, claro, ¿no? Del diablo, no sé si tiene mayor historia.
A ver.
Igual no tiene historia, ¿eh? Ahora...
No, no es que tenga historia, pero el que tenga interés, la música de post-metal de los 90, hay un par de referencias llamadas El Diablo. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Vale. Pues bueno, pues con ello cerramos esta entrevista y, por supuesto, recomendamos todas las fechas donde veáis el nombre de Kecia, pues que se acerque, que le venga bien alguna de ellas. Y fundamentalmente, y para nosotros, donde no esperamos faltar, es el próximo día 11 de octubre en la Groove de Portugalete. Así que, Kecia, hasta otra, ¿vale?
Venga. Muchísimas gracias.
Saludos, gracias.
Un abrazo. We'll be right back.
Bueno, pues vaya cambio, ¿no? Una pincelada con un sonido, bueno, pues un poco de aquella manera, un directo extraído del Hellfest por parte de una leyenda absoluta de la batería, como es Chris Slade, el que fue la batería de AC/DC y también pues mítico en otras formaciones en otros, o con otros artistas como Tom Jones, Uriah Heep, Gary Moore, Asia, Manfred Mancer, The Fiend, Paul Rogers o Jimmy Page, Michael Schenker, etcétera, un larguísimo etcétera, para la trayectoria de Chris Slade, que como de Chris Slade Timeline visita en estos días la península. En concreto, tenemos a Chris Slade de Timeline el próximo, o sea, mañana mismo, 3 de octubre en la Sala Bóveda de Barcelona, el 4 de octubre en la Sala Garage Beat Club de Murcia, el 5 de octubre en Katia Contes en el Sound Stage de Madrid, el domingo 6 de octubre en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Ahí esperamos estar celebrando los 55 años de carrera de esta auténtica leyenda, acompañado de Paul Van Davis en la voz, Steve Glasscock en la voz, James Comfort en la guitarra y coros, Michael J. Clark en los teclados, coros y guitarra rítmica, Andy Crosby en el bajo, y por supuesto el propio Chris Slade, que estará en la batería en esas fechas que te hemos comentado. En concreto, en Gasteiz, apertura de puertas a las 7 de la tarde en esa Jimmy Jazz, y por supuesto recomendable que os paséis a ver a este hombre, a Chris Slade, si tenéis oportunidad. Suponemos que tocando canciones, evidentemente, de esa larga trayectoria. No hemos sido muy originales, nos hemos quedado con el Highway to Hell de AC/DC y me he quedado con una canción del Hellfest de 2018 para dar un poco fe de qué es lo que puede hacer la actual formación de Chris Slade sobre un escenario. Y otros que estarán tocando próximamente, en concreto el próximo 10 de octubre, son Diamond Dogs, los suecos, que bueno, pues que estarán presentando su último trabajo, Recall Rock and Roll and Very Soul, un recopilatorio de lo mejor de su carrera, que incluye además 5 temas nuevos. Como decimos, 10 de octubre, en el Café Anchoquia de Bilbao, Diamond Dogs, escuchamos precisamente este Recall Rock and Roll, Diamond Dogs. Forget about it all. Let de las grandes bandas haciendo rock and roll del más clásico, añejo, tradicional, Diamond Dogs, han dejado huella cada vez que han pasado por la capital vizcaína, cada vez que alguien ha tenido oportunidad de verles en vivo, como huella dejó también su saxofonista, bueno, fallecido hace ya 4 o 5 años, han sido 4 años de parón por parte de la banda, y ahí nos queda también ese recuerdo, ¿no? De esa fenomenal banda cada vez que ha venido por aquí, por la capital vizcaína. Volveremos a verles el 10 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbao, que ya les ha cogido más oportunidades, y seguro que volverán a dejar ese aroma genuino y clásico rock and roll en esas paredes del Anchoqui bilbaíno. Y clásicos también son Alcatraz. Hemos entrado en esta dinámica en la actualidad, pero bueno, clásicos ya con una trayectoria o con una leyenda detrás incluso más grande, ¿no?, que la de los propios Diamond Dogs, que a pesar de facturar un estilo casi casi más añejo, ¿no?, podemos decir, o más añejo que el de Alcatraz, sin embargo, pues son de una trayectoria un poco más actual, podemos decir. Y el caso es que Alcatraz estará actuando en diferentes fechas próximamente con una formación compuesta por Jimmy Baldo, Joe Stamm, Bethany Hammerstone y Mark Benquechea, que estarán acompañando, como no, a Graham Bonnet el 3 de octubre en la Sala Soco de Madrid, el 4 de octubre en el escenario Santander, en Santander, 5 de octubre Sala López Zaragoza y 6 de octubre en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Así que nos quedamos con otro clásico de Alcatraz, en concreto este Evil Eye. Bueno, pues ya estamos escuchando a Steve Olay, que no sé por qué se me ha ido la mano a él, porque no era precisamente el que quería pinchar, por cierto, aunque lo haya presentado. Vamos a poner alguno en el que escuchemos precisamente la voz del propio Graham Bonnet, ¿no?, que para algo es el que va a venir por aquí. Y no creo yo que este caiga, aunque esté Joe Stamp, que es un auténtico clon de Yngwie J. Malmsteen, pues no creo yo que se atreva, ¿no?, a tocar en directo, o igual sí. En concreto este Evil Eye. Así que nos vamos a quedar con este Hiroshima Mon Amour para seguir recomendando esa próxima gira de Alcatraz, y ahora sí con la voz de Graham Bonnet. O mejor escuchamos la voz, ya que otros, los grandes guitarristas de Alcatraz no van a estar, pero sí que va a estar su legendario vocalista, Graham Bonnet. Esperemos que tenga una buena noche, en concreto en el escenario de Santander, que es donde le veremos en directo. tenemos una banda que yo destaco dentro de un cartel tan enorme como el del Die Metal Fest, y son Fear Crowd, los vizcaínos, que fueron unos de los que actuaron en uno de los escenarios gratuitos, en concreto en el que podríamos considerar el tercer escenario del festival, ubicado fuera de las carpas, donde se tendría lugar el grosso de las actuaciones de pago de ese segundo día del 28 de septiembre en un Die Metal Fest, que considero que cabe calificar como un éxito. Lo digo desde fuera, evidentemente no lo digo desde lo que es dentro de la organización, que sacarán sus conclusiones, como suele ocurrir cada vez que se hace un evento de estas características, pero creo que 5 años de forma consecutiva haciendo este festival y la respuesta de público, el ambiente que se respiró, bien es cierto que no puedo comparar con años anteriores, porque como digo, yo es la primera vez que me di de cita en Dima. Pero bueno, las sensaciones son verdaderamente grandes por lo vivido en cuanto a lo que es la comunión, la camaradería y el ambiente de un festival que es algo fundamental, más allá de las propias actuaciones, que por supuesto vamos a disfrutar de la música en vivo, pero ya solamente el hecho de encontrarte en esa entre esa parroquia, ¿no? Entre esa gente que saludas a un montón de conocidos, te sientes como en casa, te sientes comodísimo. Te sientes al fin y al cabo en familia, ¿no? Y ya es un punto a favor, ¿no? Ese gran ambiente que se genera en Dima, porque es un festival que va más allá de las propias actuaciones. No pude asistir a lo que fueron esas actividades paralelas que tuvieron lugar, sobre todo a lo largo de la mañana del sábado, pero es que esa charla, la propia comida, las metalolimpiadas, que todo eso también conlleva que sea una jornada de auténtica fiesta para los metaleros de Vizcaya y alrededores. Y bueno, en cuanto a lo que son las actuaciones, pues creo que de forma general los grupos brillaron con luz propia, desde Hex, que abrieron en el segundo escenario, podríamos decir, dentro de las carpas, pasando luego por Legen Belcha, que se siguen manteniendo en muy buena forma. Pues bueno, luego tuvimos oportunidad de ver al Altar del Holocausto, a Soldier, ¿no? Que también, bueno, dentro del thrash metal creo que puede ser un grupo interesante. A mí se me hacen un poquito lineales, tengo que decirlo, pero pues la verdad que yo creo que para los seguidores más clásicos del thrash, que teniendo a Destruction como cabeza de cartel, pues bueno, podían estar en buena medida en el festival, pues creo que pueden dar juego, ¿no? Y de hecho lo dieron en forma de pogos y de mucho movimiento. Y luego es una pena no poder ver a todas las actuaciones, porque claro, hay actuaciones que se solapan con otros escenarios y no te queda otra que elegir, así que pido disculpas a las bandas que no haya podido disfrutar. Pero bueno, sí que quiero destacar la actuación de Misanthropy en el Gasteche. De hecho, después de ver a Destruction, que no me dejaron de todo un buen sabor de boca, no, más que nada porque es un grupo que evidentemente tienen esa consideración de clásicos y de grandes y de influyentes dentro del thrash metal, porque lo son, porque en aquellos años 80 se confirmaron como unos pilares fundamentales para el estilo. Pero luego es verdad que a mí, por ejemplo, viéndole en este concierto, aparte que fueron igual el grupo que pecó de peor sonido, es curioso, siendo una de las bandas internacionales, pues al principio del concierto sobre todo, yo creo que no llegaron a sonar del todo bien. Y luego hay que decir que tanto los temas más clásicos como los más nuevos de ese Born to Peris, que es el último trabajo discográfico que venían a presentar, hacen también que la actuación resulte un poquito más monótona que, yo que sé, que si estuviéramos viendo, por ejemplo, a otros paisanos suyos, ¿no? Y contemporáneos que tal vez tengan un poco más de variedad que los de Destruction, pero bueno, en cualquier caso dieron buena cuenta para su público, que no dejó de moverse con pogos y que, bueno, en definitiva, quien quiso disfrutar de la actuación lo pudo hacer perfectamente. Coma, sí que creo que estuvieron a un gran nivel. No les vi en la reunión en el Café Antioquia y sí que considero que dieron esa talla de cabeza de cartel, ¿no? Dentro de lo que se le puede exigir, no se reservaron nada, ¿eh? Y eso que tocaban el mismo día en el Rebujas Rock, por cierto. Unas horas después, si no me equivoco, de lo que lo hicieron en este Die Metal Fest. Y bueno, un repaso a todos sus trabajos discográficos, a sus clásicos, que con un gran sonido en el escenario principal. Había una diferencia de sonido entre el escenario principal y el secundario. Creo que es una de las cosas que podemos decir que podían identificar la diferencia entre uno y otro escenario, porque dimensiones eran muy muy similares. Y desde luego Coma sonaron fantásticamente bien, como también lo hicieron Bonfire. No les vi enteros, precisamente no vi la actuación entera, precisamente por ver a Misanthropy, porque bueno, pues creo que la banda zaragozana pues tiene ese interés, y no es que Bonfire no lo tengan, pero les había visto hace no demasiado tiempo en Gasteiz, y la verdad que en esta oportunidad no me cabe duda, porque así me lo confirmaron y porque así lo presencié en el primer tramo del concierto, de que realizaron una gran actuación. Tenía muy buena pinta aquello cuando comenzaron con auténticos clásicos, aquel Fireworks, ¿no?, de los años 80, y esa buena pinta que tenía, por lo menos por lo que pude comprobar, se ratificó por las sensaciones que a la vuelta al recinto grande del festival pues pude percibir. Vimos a Fear Crowd, que tuvieron una actuación también destacada. Creo que es importante que la banda ofrezca nuevos temas. La colaboración de Marilu, actualmente de Alma Coulter y vocalista también de unos clásicos tan, tan grandes dentro de la escena vizcaína, y una de las pioneras, por supuesto, del heavy metal en cuanto a féminas en Vizcaya, pues esa colaboración de Marilu con Fear Crowd también creo que fue un gran detalle de esa actuación y uno de los buenos momentos de este festival. Y también la aportación de Imanol como nuevo guitarrista en la banda, al cual todavía no había visto y que me sorprendió muchísimo, ¿eh? Desde luego tiene un nivel técnico importante para entrar dentro de Fear Crowd. Y bueno, luego nos quedaba la oportunidad de ver a Children, que bueno, tuvieron una actuación un poquito accidentada con el tema de los cañones de fuego. El sonido fue bastante bueno y la actuación de por sí pudo estar bastante bien, pero ese pequeño detalle, o ese gran detalle igual para ellos, que habían cuidado mucho esta actuación de décimo aniversario, pues tal vez aguó un poquito su fiesta, pero sin embargo creo que no cabe poner tacha al sonido que esgrimió la banda, a la forma en la que ejecutaron los temas tanto de The Silver Ghost como de algunos trabajos anteriores, y bueno, pues que considero que dieron la talla. Una pena que el espectáculo no se rematara con esa otra parte escénica funcionando como debería de haber funcionado. A Insanian, pues bueno, tengo que decir que me los perdí. Les vimos con Hesk precisamente, Hesk que habrían el día del sábado y que estuvieron compartiendo precisamente escenario con Insanian hace algunas semanas en Bilbo Rock. Por lo tanto, dimos buena cuenta ya de aquel concierto y después de muchas horas de música, y que uno ya va cumpliendo años y yo que sé que no da para más tampoco, ni física ni mentalmente, pues decidimos abandonar sin ver a Insanian, que en cualquier caso no nos cabe duda de que también realizarían un gran concierto hasta altas horas de la madrugada, porque aquello terminaba para allá para las 4:30. Como digo, ya llevaba uno un buen tute en el cuerpo. Si no hubiéramos visto a la banda en tiempo, seguro que nos habíamos quedado, pero en esta ocasión pues decidí descansar, ¿no?, un poquito más, que uno también tiene vida, ¿no? Así que pido disculpas a aquellas bandas que no haya podido ver en esta oportunidad. En un festival como este es imposible ver a todas las bandas, por lo menos enteras, ¿no?, en una actuación entera. Así que por lo tanto pues hice lo que pude, ¿no?, y en la crónica en lamiradanegra.es pues queda reflejado. Ojalá que se siga repitiendo este Death Metal Fest. Hay que agradecer el esfuerzo de todas las partes implicadas en un evento de este tipo, que está convirtiendo a Dima en un centro neurálgico por estas fechas, en un eje, está poniendo en el mapa del metal a Dima por estas fechas, y ojalá que siga siendo por muchísimos años, manteniendo esta filosofía, cobrando entrada, claro que sí, pues porque si el festival crece y hay que poner una entrada, y además yo creo que asequible como era este año, pues considero que todo el mundo debe de comprenderlo, pero sobre todo manteniendo la filosofía en cuanto a la apuesta por bandas que marcan completamente la actualidad de nuestra música, no solamente convertirse en un festival como hay tantos, ¿no?, que repiten el cartel una y mil veces, sino dando esa cabida a estas otras formaciones, a estas otras bandas que no tienen esa posibilidad en muchas oportunidades de actuar en otros festivales, y que aquí demuestran perfectamente el nivel en el que se encuentra nuestra música, por lo menos en muchos casos, ¿no? No voy a decir que todo sea una maravilla, pero por supuesto que hay muchas bandas que merecen, que reclaman ese espacio, y Dima y el Death Metal Fest es alguien que se lo da, y yo creo que por la filosofía propia del festival y la que lleva este mismo programa, pues es algo que congenia mucho precisamente con nosotros. Bueno, se nos va echando el tiempo encima y todavía nos queda la segunda entrevista. Vamos a charlar con Against Myself, aunque nos pasemos un poquito de las 8 de la tarde, pero vamos a presentar tanto la actualidad del grupo, que pasa por el fichaje de su nueva vocalista, como todavía por este último trabajo presentado por la banda, este Unity, que ya comenzamos a escuchar con este Demons. I make Bueno, pues puede que uno de los temas más espectaculares, por lo menos a mi modo de ver, este Demons, que se encuentra dentro de Unity, el tercer trabajo discográfico de esta banda de Ciudad Real, en concretamente de Argamasilla del Alba, llamada Against Myself, que nos ha dejado uno de los trabajos destacados, sin duda alguna, de este 2019, una banda a la cual hemos disfrutado además hace no demasiado tiempo por aquí en directo, confirmando esas grandes sensaciones, y que bueno, luego pues ha marcado su actualidad, y que está marcando actualmente su actualidad, por el cambio de vocalista. Irene Villegas abandonaba la formación pues antes del verano, dábamos la noticia aquí en el programa, y una cosa curiosa fue que volvíamos a pinchar al grupo a la vuelta del regreso de las vacaciones en algunos programas pasados. Buscábamos justo en su Facebook y todavía no habían anunciado a la nueva vocalista, pero apenas, sí, yo creo que fue pincharles en la radio y poco después decir que Elizabeth Amoedo era su nueva cantante, a la cual han presentado además en directo este pasado fin de semana. Así que creo que puede ser un buen momento para hablar de esa actualidad del grupo, para seguir presentando, por supuesto, este Unity. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Sergio Culebras. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantados nosotros de poder charlar contigo y darte esa enhorabuena a ti y bueno, al resto de la banda por esa trayectoria, que ya son 10 años, por cierto, os formasteis en el año 2009 y que habéis dejado grandes trabajos como es este Unity por el medio, ¿no? Yo creo que es como para estar satisfechos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Son unos cuantos años, aunque haya variado la formación a lo largo de los años. Pero bueno, los que estamos ahora mismo, que somos los que hemos hecho Unity, estamos muy contentos y muy orgullosos de cómo quedó el disco. Ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero al final, desde nuestro punto de vista, mereció la pena. Mm. Y según estamos viendo la respuesta de la gente, parece que también están contentos. O sea que todos contentos.
¿Vuestro mejor trabajo es un tópico? Lo digo porque Odyssey to Reflection ya os abrió, por lo que he podido percibir. Yo os he conocido con este disco, no me las voy a dar de listo. Yo os he conocido con Unity, pero sí que he estado un poquito indagando y he visto que por lo menos el anterior, no tanto igual el primer disco, aquel Sky Ashes, pero sin embargo Odyssey to Reflection sí que igual fue un trabajo que ya os abrió muchas puertas. ¿Es un tópico decir que este último disco es el mejor, que Unity es el mejor?
No diría que es el mejor, pero sí que es cierto que se nota la evolución desde el primer disco hasta el último y queremos creer que la evolución es positiva, que vamos a mejor. Y también el nivel técnico de todos los integrantes ha subido mucho, la experiencia de todos los miembros, todo eso suma y al final pues plasmarlo en un trabajo cuando ya tienes pues eso, más bagaje, pues se nota, queda bastante representado. Así que eso desde luego sí que estamos bastante contentos con ello.
Se os cataloga y con buen criterio, yo creo, dentro de lo que es el metal sinfónico, porque es metal y tiene claro ese aspecto sinfónico, pero claro, no es suficiente para decir el estilo que hacéis en concreto, ¿no? Porque metal sinfónico hay mucho, ¿no? Y puede caer también uno en la imagen de más prototípica. Vosotros lleváis ese metal sinfónico de una manera por lo menos un poquito más moderna, ¿no? Un aspecto bastante más actual, también con dejes progresivos. Por eso, dentro de la obra, este Demons a mí me ha parecido tal vez uno de los más identificativos, ¿no? Dentro de lo que puede ser el trabajo, aunque igual no es el que te quedas de primeras, pero sí uno de los que puede indicar lo que es Against Myself en la actualidad de una manera más real, ¿no? No vais, vamos a decir, no sois una banda que os quedáis en arquetipos dentro del estilo.
Joder, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que eso es lo que intentábamos buscar nosotros. Es cierto que decir metal sinfónico engloba a muchos estilos, ¿no? Y la gente tiende a asociar metal sinfónico a lo mejor con Nightwish o con Epica. Y intentamos no seguir esa línea porque no es lo que a nosotros nos gusta realmente y nos representa. Entonces, por ejemplo, cuando compusimos Unity, quisimos darle un aire un poco más agresivo que los discos anteriores, un poco más cañero y más pensado para directo. Y también, pues eso, las influencias de otro metalcore y metal moderno que tenemos en algunos miembros de la banda también influye en que el producto al final suene con esos aires un poco más modernos, pero sin olvidarse siempre de las raíces sinfónicas, que es lo que más nos gusta en realidad.
También es importante no ponérselo a uno difícil a la hora de ejecutar en vivo. Bueno, hay que decir que hay un coro dentro del disco, un coro real, ¿no? Lo cual yo creo que es fantástico. Eso, claro, no lo puedes llevar de forma general luego a un escenario,
ojalá.
Pero sí que está la ejecución básica, vamos a decir, de la banda. ¿Os lo llegáis a poner difícil a la hora de ejecutar los temas en directo? Porque luego os hemos visto en directo, sois una banda que al fin y al cabo también cuidáis lo que es la puesta en escena, esa interacción con el público, ¿no? Que no estáis tocando de una manera fría, ¿no? Por lo menos cuando yo os vi en Bilbo Rock.
Hombre, de eso se trata un poco, ¿no? Cuando vas a directo hay grupos más técnicos que por la dificultad de los temas requieren estar más quietos en el escenario. Pero nosotros, y bueno, personalmente yo creo que ir a directo es ver una banda en vivo, ¿no? Por eso se llama en vivo. Entonces, ir a un concierto a ver a la gente estar de pie en el escenario, al final te quedas un poco frío, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta mucho que haya actividad en el escenario, que haya movimiento, y todos pensamos así. Entonces intentamos que sea entretenido también para la vista, no simplemente para escucharlos, sino que cuando vienes a un concierto nuestro, que veas que haya movimiento, que haya vida sobre el escenario. Y sí, los temas tienen alguna parte bastante complicada de interpretar, y en esos momentos es cuando nos quedamos todos quietos, intentamos no liarla mucho, pero en general intentamos movernos todo lo posible.
Y bueno, luego tenéis ese coro, ¿no?, que es uno de los puntos fuertes del disco. Lo que pasa que, bueno, un poco cómo surge la idea, ¿no? Ese coro de cámara de cámara Oretania, eso es, lo diré bien, que ha participado en el disco, que a mí me parece es que es un resultado espectacular. Se nota cuando es un coro real y cuando no, cuando hay efectos simplemente, ¿no?, un poco de sonido. Claro, luego el debe está en que eso no se puede llevar al directo, ¿no? Cuando preparáis un disco, ¿pensáis en hacer el mejor disco y os olvidáis de los directos? ¿O cómo surge, ¿no?, el hecho de meter algo que al fin y al cabo dentro del disco es algo que marca muchísimo, ¿no?, la escucha?
La verdad es que la coral es algo que llevábamos queriendo hacer desde hacía mucho tiempo. Y para este disco, cuando nos sentamos a escribirlo los primeros días, dijimos, bueno, podemos intentar simularlo con algún programa de ordenador y demás. Pero cuando avanzamos en el proceso y ya empezamos a tener los temas más sólidos, nos empezamos a plantear real, ¿y por qué no hacerlo? Y entonces empezamos a buscar algunos coros y dimos con el coro de Oretania, que son gente increíble, que han ganado premios por Europa y aparte son unas personas grandísimas, súper fácil trabajar con ellos y se lo curraron mogollón. Y el proceso fue básico, escribimos la idea de las corales en el estudio, se lo llevamos escrito en partituras y ellos, en me parece que fue un mes o dos, se lo aprendieron todo, nos fuimos para allá y lo grabamos en me parece un par de días, y el resultado es espectacular. Ahora, la verdad es que estamos súper contentos con ello.
El reto para el futuro es contar ya no solamente con un coro, sino con una orquesta.
Exacto. Eso nos lo hemos planteado también. Bueno, para el próximo disco ya la orquesta también real, pero eso ya se nos va saliendo de presupuesto.
Eso que es. Y luego, como decimos, ¿no?, que también luego está el tema de llevarlo a los directos, ¿no?
Claro, luego directo. Hombre, la coral y la orquesta la llevamos secuenciada en el ordenador y va sonando mientras nosotros tocamos. Y así más o menos te ahorra muchos problemas, porque imagínate meter a una coral de 10 o 20 personas en un escenario, pues como no vayas al Palacio de los Deportes o una cosa así enorme, pues es imposible.
Y bueno, has hablado antes un poco de las influencias más actuales, más del metalcore. ¿Se pueden dejar notar sobre todo en The Hidden Truth, que aparece como bonus track, donde hay voces más agresivas también mezcladas con las voces femeninas? Sin embargo, de forma general, el protagonismo va directamente a la voz femenina, ¿no? Es como ese tema, que además es un bonus track, que ha quedado un poco como casi en mitad de los dos discos, ¿no? Porque salió un poco como adelanto de este disco. Y luego, sin embargo, no ha entrado, vamos a decir, de lleno, no ha entrado como bonus track, un poquito como una parte especial, ¿no? Y tiene esa distinción con respecto a lo que es el resto de los temas.
En realidad tengo que aclararte una cosa. The Hidden Truth, cuando la escribimos, no pensábamos hacerla como adelanto del disco.
Simplemente, yo lo había leído por ahí, lo había leído.
Sí, es que en algún sitio creo que lo pone, pero no es así. La intención no era esa. Cuando escribimos The Hidden Truth, queríamos hacer un single y probar con voces guturales, que era algo que tampoco habíamos hecho nunca. Y dijimos, bueno, pues vamos allá. Y sacamos ese como single, pero no pensábamos hacer nada más con él. Y cuando terminamos Unity, se quedó el single ahí en el aire y al final decidimos incluirlo en el disco para darle un formato físico, que no simplemente sea una canción digital perdida en la nube, ¿no? Quisimos que pudiera estar plasmada en un disco, en algo sólido.
Eso es, para que no se pierda, ¿no? Que a veces esos temas parece que quedan un poquito en el limbo, ¿no?
Claro, exacto. Lo sacas y a lo mejor un día lo encuentras en Spotify ahí como single por ahí perdido, pero no está dentro de un álbum o de un disco. Al que sea un poco melómano y le guste comprar discos, va a tener que decir, oye, ¿y este tema por qué no lo puedo escuchar en un formato real? ¿Qué fue? Entonces, por eso, pues al final decidimos incluirlo como bonus track.
Fue una especie de experimento también, ¿no? Un poco probar con las voces culturales. ¿Y cómo resultó? Porque desde luego ha quedado claro que en el disco no habéis continuado por esa línea, ¿no? Así que va a quedar como una rareza, ¿no? En principio, ¿o es algo que igual penséis retomar de cara al futuro?
Pues la verdad es que no sabemos muy bien, porque en la banda no tenemos capacidad de hacer guturales ninguno de nosotros. No, además tampoco nos daría la vida para hacer guturales y cantar mientras tocamos. Y bueno, y llamamos a Diego Texugo, que sí, es un artista espectacular, para que colaborara con nosotros en ese tema. Y fue genial, a la gente en general le gustó bastante. Gente que incluso que no escucha metal vino a decirnos que le había gustado el tema y que le había gustado los guturales. O sea que eso es todo un logro para nosotros. Y de cara al futuro no sabemos. Sabemos que Elizabeth, la nueva cantante, dice que sabe hacer guturales, así que estamos expectantes de que un día nos sorprenda. Y también depende de cómo vayan saliendo los nuevos temas. Si vemos que en el proceso de composición nos pide meter una parte más agresiva, más guturales, pues si contamos con el recurso, pues es una carta más que podemos usar.
También podría ser que Deja y Entrude se quedara un poco fuera de lo que, no sé si decir temática, porque no sé si hay concepto o no en lo que es Unity, pero sí que por lo menos la escucha, esto a mí me pasa muchas veces con los trabajos, ¿no? La escucha en sí, sí que va muy seguida a nivel musical, quiero decir que se escucha como un todo, ¿no? Empieza con una intro, luego entra Unity, acaba con un tema más extenso, es decir, que puedes escuchar los temas sueltos, pero también tiene sentido escuchar todo el trabajo en conjunto, lo que no sé si hay algún tipo de concepto o no, y también es verdad que luego Deja y Entrude queda un poco como fuera, ¿no? Quedaría un poco como fuera del disco, independientemente de en qué lugar del trabajo lo pusieras.
Eso es. La verdad es que Unity no es un disco conceptual, no tiene un concepto alrededor del que giran los temas como tal, pero sí que tiene una... Sí que lo pensamos como un... Que no quiero decir concepto otra vez, pero sí que pensamos que tenía que ser un todo. Entonces, primero pensamos el título del disco, y luego empezamos a darle un significado a lo que podría significar para nosotros como banda, lo que era en aquel entonces Against, que estábamos todos muy muy unidos, muy muy centrados en lo que queríamos y demás. Y luego pues a raíz de esa idea fuimos exhibiendo los temas. Uh-huh. Pero no siguiendo un mismo concepto como quien cuenta una historia con varios temas, sino cada tema es independiente, pero sí gira en torno a la idea central que era el disco.
Eso es, ¿no? Porque también está bien que los trabajos se sepan que... Es decir, que un tema forma parte de un disco, ¿no? Que cuando lo escuchas sabes que pertenece a este disco y no que cuando tengáis, por ejemplo, 20 discos, vamos a poner un ejemplo, escuchemos un tema de Unity y, por ejemplo, no identifiquemos, ¿no?, a qué momento de vuestra carrera pertenece. Yo creo que eso también es algo importante. Y la respuesta que habéis obtenido con el disco, por lo menos hasta ese momento en el que habéis tenido que hacer este impasse de buscar vocalistas, estaba siendo espectacular, ¿no? Estabais teniendo, yo creo que gran aceptación. No sé si sorprendente o no para vosotros, porque como decimos, ya veníais sembrando un poquito de atrás, pero sí que es verdad que por lo menos estaba hablando mucho, ¿no? Tanto, no sé si a nivel internacional, pero por lo menos a nivel nacional sí, ¿no? De Against Myself.
La verdad es que hemos tenido una respuesta súper buena. Todo el mundo nos ha escrito para decirnos que el disco estaba increíble. Nos han hecho muchos pedidos a la web y la verdad es que la respuesta ha sido muy muy buena. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes, la vida se nos ha truncado un poco por el camino, pero seguimos con las mismas ganas y el mismo espíritu. Y la nueva vocalista pues viene a dejarse la piel como el resto de nosotros. Así uh-huh. que creo que hará un buen trabajo y ahora en adelante.
Ahora hablamos un poquito también de ese cambio de vocalista, pero antes también un poco una pregunta muy típica. Yo tampoco, igual que algunas bandas dicen, nosotros no reinventamos el metal, pues yo no reinvento las entrevistas, ¿no? Y a veces hasta pregunto cosas como el título, ¿no? Unity, que es uno de los temas del disco, y que no sé si tiene más misterio, ¿no? Que es uno de los temas, o queréis dar a entender algo enlazándolo con todo, ¿no? Con el conjunto del disco y con lo que es la propia presentación, ¿no? Esa bandera con el símbolo de la banda, pues conquistando un pico muy alto, ¿no? Una cima, una cuota muy elevada, que igual es un poco simbólico del momento al que ha llegado la banda, ¿no? Igual el más alto de vuestra carrera, ¿entendéis? No sé.
Vaya, así es, has hecho los deberes, ¿eh?
Sí.
Ojo, muy bien. Que en realidad eso es justo lo que intentábamos expresar en aquel momento. ¿Sabes? Veníamos de dos discos y si te fijas los títulos eran largos o dos palabras. Eran Sky Ashes, que eran dos palabras, Odyssey to Reflection, que son tres y además era muy largo. Y quisimos salirnos de esa línea y dijimos, venga, un título corto que sea una palabra directo y cuanto más, eso, más directo mejor. Y al final pues se nos ocurrió Unity. Uh-huh. Se nos ocurrió el título del disco antes de tener nada, antes de haber pensado un concepto o de tener cualquier demo. Simplemente se nos ocurrió en un viaje y ahí se quedó. Uh-huh. Y a través de ese título nos gustó mucho y a partir de ello empezamos a buscarle el sentido, que es exactamente eso. Nos sentíamos más unidos con la banda que en toda la carrera, que habíamos llegado a un punto donde habíamos superado todos los obstáculos, nos encontrábamos, digamos, en lo más alto de nuestra carrera hasta ahora. Y de ahí simboliza el clavar la bandera en lo alto de una montaña, ¿no? Que es como pues eso, cuando te enfrentas a un reto como puede ser subir a una montaña y llegas a la cima y clavas la bandera, como he llegado hasta aquí, lo hemos logrado.
Bueno, en el fondo se ve otro pico que igual puede ser más alto, así que significa que todavía podéis llegar igual un poquito más alto.
Vaya.
Así, lo interpreto bien.
Sí, ¿también? Sí, vamos, exactamente eso es lo que intentábamos expresar, le dimos todo el sentido a la portada exactamente por eso, que habíamos llegado a este punto, pero todavía quedaba un futuro por delante y eran otros retos nuevos más difíciles y habría que ir a por ellos. Por eso hay una montaña mucho más lejana y mucho más alta.
Bueno, supongo que en ese momento lo que no podíais pensar era que vuestra vocalista pues dejara la formación, porque sois una banda que, como bien has dicho, ha habido cambios de formación a lo largo de la carrera, pero igual siempre es más delicado cuando es un cantante, ¿no? No sé si... o una cantante en este caso, ¿no? Siempre es un poquito... no sé si más complicado, ¿no? Y a veces la crisis puede ser mayor. Vosotros hay que decir que os habéis rehecho de una manera fantástica, porque además incluso en vuestro Facebook dejabais claro que estaba habiendo un nivelazo tremendo entre las candidatas y os habéis rehecho muy bien, ¿no? Pero en el momento en que evidentemente ponéis ese título, sacáis este disco, veis el momento en el que está la banda, era impensable que Irene Villegas acabara saliendo de la formación.
Totalmente, no lo esperábamos. Pero bueno, esto es como la vida misma, o como todas las relaciones personales, pues de pronto a lo mejor un día no acabas de entenderte con otra persona y hay que tomar caminos diferentes. Entonces bueno, fue un palo para todos, pero creemos que ha sido lo mejor para ambas partes y esperamos, nosotros no tenemos ninguna clase de rencor ni de mala sangre hacia nadie, así que esperamos que a Irene le vaya genial y de hecho seguimos teniendo contacto por redes y demás, así que vamos, con respecto a Irene no hay mucho más que decir, simplemente que era, al final era lo mejor que cada uno siguiera su propio camino y tirar para adelante. Y con respecto a las nuevas cantantes, pues sí, la verdad es que sí, hicimos la audición, bueno, solicitamos la audición para que nos mandaran una prueba y joder, tuvimos una respuesta abrumadora y muchísimo nivel. La verdad es que tuvimos que sentarnos y plantearnos seriamente qué es lo que queríamos para hacer una criba. Y al final, bueno, pues nos quedamos con unas poquitas y al final salió Elizabeth como ganadora. Pero estuvo complicado.
Supongo que algunas os habrá dado pena, ¿no? En algún caso decir...
Joder, la verdad es que sí, había gente muy, muy potente, pero por X o por Y era difícil que se presentara la audición. Por ejemplo, nos escribió gente de otros países. Hubo una chica de Italia que tenía muy buen nivel, pero era impensable que alguien de Italia viniera a la banda, porque en este momento no podemos permitirnos mantener una persona fuera del ámbito nacional.
Habéis puesto a Argamasilla del Alba en el mapa, ¿eh? A Argamasilla de Alba, bro, en el mapa.
Sí, ¿verdad? Lo habéis puesto. Pero chiquitito que es el pueblo, al final, mira, la gente ya se sabe dónde.
Hasta desde Italia, fíjate, han tenido que conocerse el pueblo. Y bueno, hablando de Elizabeth Amoedo, pues yo no tengo ninguna referencia más que lo que he podido leer por ahí, ¿no? Que es una cantante de conservatorio. Yo no sé si tiene un registro más lírico, por ejemplo, que le puede dar otro matiz a las viejas canciones y que puede dar un cambio también respecto al futuro disco que pueda venir de Against Myself. ¿Cómo la describimos?
Pues la verdad es que no estoy seguro de que haya sido de conservatorio. Sé que ha dado algunos cursos y algunas clases de técnica vocal.
Pues eso es lo que he leído por ahí. Qué mal informa la prensa. Y como yo me informo a través de la prensa también.
Ah, vaya, pues...
es lo que he leído por ahí, ¿eh?
Yo te lo digo de lo que nos ha dicho ella.
Vale, vale.
Y eso, que no ha tenido mucha formación profesional realmente. Bueno, estuvo dando clases de violín, pero como cantante en sí me parece que no tiene mucha formación, pero bueno, tiene un tono de voz muy muy agradable, muchísimo registro, muchísima potencia y nos dejó boquiabiertos.
Y no lleva el registro a ese plano lírico, ¿no? Lo deja un poco en un registro más natural, ¿o...?
Puede hacerlo más lírico, pero una de las cosas que buscábamos era tener un registro no sabría cómo decirte, más normal. Para no tirar tanto de lírico.
Natural, sí.
Claro, más natural, porque siendo un grupo de metal sinfónico y poner una cantante en lírico está ya, digamos, a lo mejor un poco visto. Entonces queríamos salirnos un poco de esa línea. Aparte, como tiramos por un estilo un poco más moderno, más, más actual, era difícil encajar una voz lírica dentro de las expectativas que tenemos para la banda. Pero bueno, ella puede hacer líricos y demás, o sea que el día que necesitemos hacer un pasaje a lo mejor lírico, tenemos esa opción.
Bueno, habéis tenido ya la primera experiencia con ella en directo. No sé con qué conclusiones o con qué cuerpo os habéis quedado, ¿no? Porque yo evidentemente yo no he podido veros porque fue por ahí por vuestra tierra. Pero ¿qué tal las sensaciones?
La verdad es que salimos muy muy contentos. El concierto se dio muy bien, a pesar de que el escenario era chiquitito, pero bueno, nos apiñamos ahí lo mejor que pudimos y salimos súper contentos, muy satisfechos. La gente que vino a vernos también nos felicitó mogollón. Vamos, fue, para nosotros ha sido todo un éxito, y la gente que acudió a vernos salió muy contenta, así que creo que estuvo genial.
¿Y se acopla a las canciones o las cambia un poco con respecto a lo que podía hacer Irene Villegas? Hay como... porque claro, hay gente con mucha capacidad de amoldarse a lo que en un momento dado ha hecho otro antes en la banda, y en otros casos hay quien le da, aparte de su toque, pues igual les da un toque muy diferente, ¿no? En este caso, ¿cómo se ha amoldado a la formación?
No, la verdad es que al principio intentaba imitar un poco el estilo de Irene, pero cuando vimos que ella se desenvolvía de otra manera, le dimos libertad para que reatacara las canciones a su manera, ¿no? Que le salgan a ella misma, como naturalmente. Y la verdad es que su enfoque funciona muy, muy bien. Estamos muy contentos.
Y bueno, ahora lo que queda es seguir presentando Unity, que todavía es un trabajo reciente, o precisamente el contar con una nueva vocalista os da pie a pensar en componer y que el próximo trabajo tal vez nos haga mucho de rogar para precisamente explotarla, entre comillas, ¿no? Explotar ese nuevo recurso.
Hombre, la verdad es que Unity salió a principios de este año y creemos que todavía nos queda mucho mucho que decir con ese disco, y tenemos mucho mucho territorio que recorrer aún. Entonces nuestra idea de cara al año que viene es volver a la carretera e intentar llevar Unity a todos los sitios posibles, habidos y por haber. Y no descartamos a lo mejor hacer quizás una adaptación o algún vídeo, o grabar un single con la nueva voz para tener algo real con la nueva cantante, más que los vídeos de directo que podamos ver en Instagram. Pero sí, de momento nuestra idea es centrarnos en seguir tocando Unity, seguir dándole vida a ese disco, y mientras tanto, pues somos una banda que intentamos no estancarnos ni pararnos. Entonces, de un concierto a otro, aparte de los ensayos, quizás sí empecemos a componer algunas ideas para el próximo disco, algún EP entre medias. No lo tenemos muy claro aún, pero sí sabemos que no queremos pararnos y, digamos, tocar, y cuando terminemos de tocar luego componer. Vamos a intentar hacer las dos cosas a la vez, llevar Unity, que ya está compuesto y ensayado, a todos los sitios posibles, y mientras tanto seguir escribiendo, haciendo ideas, y quién sabe, si tenemos algún concepto terminado, pues a lo mejor hacemos un single como The Hidden Truth, entre medias, pero aún no sabemos.
Bueno, pues a disfrutar.
Solo sabemos que queremos estar en movimiento y activos y no parar.
Eso es, pues a disfrutar del trayecto, que también es lo importante, a sentirse a gusto con lo que uno va haciendo y regocijarse en ello, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hay que hacer ahora, que lo seguís presentando en directo, pues seguir sacando un poquito a relucir el buen trabajo que hay realizado, que todavía tiene, como bien dices, ese margen, y que ahí queda, ¿eh? Creo que este es un disco con el que yo os he descubierto, y para mí, pues hagáis Maisel, ¿qué deciros? Es uno de los descubrimientos de este presente año, de este 2019. Así que por mi parte, Sergio, pues poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer para terminar. Y luego, para cerrar la entrevista y programa, me dices un tema del disco, el que quieras.
Pues no sabría qué añadir. Simplemente darte las gracias por tenernos en tu programa. Es un placer poder contar cositas del álbum. Y nada, que si alguien quiere prestar atención a lo que hacemos, puede seguirnos en Facebook, Instagram, en las redes. Ahí tenemos todo nuestro material. Tenemos también la tienda y página web, por si a alguno le gusta tanto que milagrosamente quiere gastarse, no sé si son 15 euros lo que tenemos puesto el disco, y lo enviamos a todos lugares del mundo. Así que si a alguno le gusta tanto que quiere tenerlo en las manos, que se sienta libre de hacernos ahí una pequeña comprita. Y ya por despedirme, pues Hombre, de un tema del disco te diría el último, que es Sonidos, pero como son 15 minutos y medio y a lo mejor no todo el mundo tiene 15 minutos para escuchar la radio en este momento, pues te diría a lo mejor The Wanderer, que es el tema que más nos gusta, creo.
Venga, pues nos quedamos con ese The Wanderer. Tampoco tendríamos problemas en poner Sonidos, luego me lo reservo hasta para futuros programas, si saco yo un poquito de tiempo, y vamos a quedarnos con ese The Wanderer. Y lo dicho, pues recomendable este disco, y hablabas de la compra física, pues decir que tiene una presentación también muy muy cuidada,
Sí, nuestro director artístico trabajó muchísimo en todos los aspectos de la estética del disco y estamos muy contentos con él. Intentamos no dejar nada en el aire, atar todos los cabos sueltos que pudieran ser del disco, de la portada, del libreto. Y una vez más estamos muy contentos con el trabajo que hizo Víctor. Uh-huh. Así que
pues ahí está. Pues ahí está sonando The Wonder y con ello despedimos. Gracias, Sergio. Hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta otra.